muy buenos días, ¿cómo estás? Se viven momentos en la Argentina de modificaciones, de cambios políticos significativos. Las elecciones, en todo caso, permitieron la cristalización de una serie de fenómenos que estaban, para algunos, ya muy manifiestos y para otros más latentes. Pero muchas veces conviene tomar cierta distancia para entender los fenómenos que suceden en la política, y nada mejor que utilizar otros campos del conocimiento para que después sirvan como metáfora, como puente para pensar la política. Ustedes saben que yo soy, por formación, por pasión, por profesión, muy vinculado a la política, y sin embargo me parece que hoy es un día indicado para decir, bueno, vamos a mirar la Argentina desde otro lado. Hace unos años, cuando por la tarde tenía un programa aquí en esta radio con Miriam Lewin, teníamos la suerte de contar con un columnista científico argentino, radicado en la frontera de Estados Unidos y México, en Texas, en Brownsville, que es probablemente una de las ciudades más cercanas al límite con México, y es Mario Díaz. Y yo les voy a decir algo que a mí me pasaba y le pasaba a muchísimas personas que escuchaban la columna científica de Mario Díaz, que era que uno perdía la sensación de tener coordenadas. Quedaba como en el abismo. Y la sensación abismal, me parece a mí, que probablemente la tengan muchos de los investigadores de ciencias básicas. Porque en realidad cuando uno no tiene coordenadas, o cuando mira el tiempo y el espacio como coordenadas fijas, bueno, se queda en eso. Cuando los que estudian la teoría de la relatividad se animan a desafiar esos criterios, me imagino yo que en algún momento deben quedar en el abismo. Se lo voy a preguntar precisamente a Mario Díaz, que hoy está acá visitándonos. Mario, un gusto, porque te conozco, porque recuerdo esas intervenciones tuyas en la radio, porque recuerdo las caras de mis compañeros. Y entonces te hago esta introducción también, de algún modo, para acudir a tu visión filosófica de las cosas y no solamente a tu visión como físico. Ser físico también es pensar el mundo.
Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Bien, bien.
Es pensar el mundo y pensar el universo. En realidad el mundo es parte del universo. Es una parte muy chiquitita, muy chiquita, infinitesimal, casi irrelevante. Entonces, a veces es bueno pensar en el universo, la relación que tenemos con él, cómo empezó, cómo va a terminar, y poner nuestras propias vidas y relaciones en ese contexto más grande.
Cuando decís más grande, es tan grande que la idea de infinito es lo primero que nos aparece.
Para cualquier efecto práctico es infinito, en edad y en dimensión espacial, ¿no? Cuando pensás que tenemos miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y en miles de millones de galaxias, es difícil imaginar la escala del tiempo. El universo tiene unos 13.000 millones de años. ¿Quién sabe cuánto más va a durar? Y el tamaño. Pero es útil pensar ¿qué relación es la que tenemos nosotros acá en la Tierra con el universo? Y de alguna manera, bueno, yo soy de los que piensa, estoy convencido, tengo una visión materialista de no solo de la naturaleza, sino de la historia. Y hace un rato hablábamos de política. Es muy difícil tratar a la política como una ciencia exacta, no lo es. Pero sí obedece leyes. A veces a uno le ayuda a entender mejor esas leyes cuando mira en el contexto de las leyes que rigen el universo, que tampoco son necesariamente tan deterministas.
En alguna oportunidad compartimos un mismo espacio con diferencia de años. Yo no te conocí como estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero en algún momento me dijiste que vos, cuando cursaste física y ibas al observatorio que tiene el colegio, te apasionaba ese lugar, que además es un observatorio, me imagino yo, por lo menos para la época en la que fue creado, era un observatorio de avanzada.
Sí, estoy tratando de acordarme un poco En realidad, la física me apasionaba, pero no me gustó en la escuela secundaria. Me pareció una cosa horrible.
Ah, no, mira, vos tenías...
Aburridísima. ¿Pero sabes por qué? Porque no veía la conexión de los planos inclinados, las poleas, lo que nosotros en broma, entre los físicos, lo llamamos las vacas esféricas sin rozamiento. No entendía cuál era el significado de esos modelos. Esos modelos fuera de contexto no tenían para mí ninguna relación con la realidad inmediata. Por eso no me gustaba.
¿Y la astronomía sí te atraía desde chico?
La astronomía me atrajo, pero no me atrajo hasta un poco después. A mí siempre me interesó la filosofía. Y en determinado momento de mi vida, después de los 20, empecé a relacionar la filosofía con la física. Por las preguntas más profundas. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen del tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Viste? Uno lo usa, hablamos de nuestra edad, de la edad de las cosas, de la edad geológica. ¿Pero qué es el tiempo? Esas preguntas son de índole filosófica. Y en determinado momento me di cuenta que, si bien la física no ofrecía respuestas directas, te daba un método para entender esas cosas. Tiene una lógica. Lo maravilloso, Einstein decía eso, lo maravilloso del universo es que sea entendible.
Hasta ahora escuchaste a Mario Díaz, y si no lo conocías, yo te voy a dar dos o tres coordenadas. Mario Díaz es argentino, vive, te fuiste a hacer un postdoctorado a Estados Unidos y después te estableciste ahí. Después nos vas a contar un poquito cómo es Texas, cómo es Brownsville, cómo son las relaciones entre mexicanos y blancos norteamericanos en la era Trump. Vamos a meternos un poco en la vida cotidiana. Pero Mario Díaz forma parte de este grupo de científicos que hace unos años se metió a trabajar con ondas gravitacionales. Después nos vas a contar lo que son las ondas gravitacionales. Y hace un año se produjo algo que Einstein, un siglo atrás, ya nos lo vas a contar, había predicho en términos de física teórica. Y ustedes lograron detectar movimientos del universo que sucedieron a millones de años luz. Detectaron algo que podrían haberlo detectado hace unos años o dentro de muchos, pero bueno, sucedió hace muy poco.
Sí. Sí, es increíble. Dijiste muchas cosas, no sé por dónde empezar, pero hablemos de las ondas gravitacionales. Una de las razones por las que decidí estudiar física es, yo era un activista gremial en el sindicato mecánico, en el ESMATA. Trabajé en la Renault hasta después de los 80, hace muchos años, durante toda la época de la dictadura. Y bueno, uno no podía dedicar tanto tiempo a la actividad gremial, era complicado eso. Entonces, decidí usar el tiempo libre que tenía para estudiar. ¿Y qué es lo que iba a estudiar? Como yo era mecánico, había una relación más o menos directa con estudiar matemática, física. Y ahí fue cuando lo que me interesó fue estudiar la teoría de Einstein, la gravedad. Porque la gravedad servía para entender el origen del universo. La primera vez que el ser humano empieza a hacer algún tipo de física mal, equivocada, pero tratando de entender las relaciones entre las cosas del universo con los griegos. Pero recién con Einstein tiene modelos lógicos, consistentes, coherentes, científicos sobre la formación del origen del universo. Hasta antes de Einstein no hay una teoría que permita explicar el origen del universo. Así que nuestras teorías, todo eso que sabemos del Big Bang, que empieza con una explosión, que se expande, cómo se forman los elementos atómicos de los que se constituye la materia, qué es la luz, la radiación electromagnética, las fuerzas nucleares, todo eso no se aprende en la forma que lo conocemos hasta es un fenómeno del siglo XX. Se abre camino entre el siglo XVIII y XIX, pero es en gran medida del siglo XX, y uno de los misterios más apasionantes para mí es la teoría de la gravedad, que Einstein la pone sobre bases totalmente distintas. Es una explicación sumamente sencilla, sencillísima. Se puede entender, en lugar de decir que la razón por la cual la Tierra gira alrededor del Sol es porque hay una fuerza atractiva por parte del Sol sobre la Tierra, lo que dice Einstein, no existen fuerzas, no hay fuerzas. Lo que es un objeto muy pesado como el Sol, que deforma el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es como una gelatina. Esa gelatina se deforma por la presencia del Sol, y entonces la Tierra se mueve en la hendidura que hace el Sol en esa gelatina. Está obligado a moverse de esa manera porque cambió la geometría. Entonces la teoría de Einstein es una teoría geométrica. Esa teoría geométrica es matemáticamente muy complicada, pero desde el punto de vista de explicar por qué hay gravedad, por qué la gravedad es atractiva, es muy simple, es elegante. Y entonces me interesó estudiar Einstein. Una de las consecuencias de que un objeto compacto deforme esa gelatina es que si uno tiene dos...
Cuando decís gelatina, te referís
al espacio.
Al espacio que hay, en este caso, entre la Tierra y el Sol, pero por supuesto entre muchísimos otros...
En todo el universo, sí. Todo ese espacio, que para nosotros, supongamos una visión así media intuitiva, o tal vez no pensamos mucho en eso, es algo vacío.
Es nada.
Como que es nada. En realidad es. Es una cosa muy dura. Pero cuando viene algo muy pesado, lo deforma. Al deformarlo, obliga a que los objetos se muevan en esa deformación. Ahora, pensá que tenés dos objetos... Cuando digo compacto, quiero decir esto. Ahora, el Sol no es compacto. Ahora pensá, algo pesado como el Sol, que en lugar de ocupar 1 millón de kilómetros de radio, 1 millón de kilómetros de radio...
¿Qué es lo que ocupa el Sol?
Ocupa 10 kilómetros de radio. 10 kilómetros. Toda la masa que está en el Sol entra en 10 kilómetros. Es decir, que si uno quisiera agarrar esta cucharita y levantar un poquito de ese Sol compactificado, no podría. Le haría un agujero a la cuchara. Tan compacto es.
Estamos dirigiéndonos hacia las ondas gravitacionales con esta explicación. Te digo porque hay que señalizar el camino también cada tanto, ¿no? Cuando vos estás en un hospital, te perdés, no sabés ir a la guardia.
Sí, es difícil la salida. Es difícil andar buscando por dónde doblar, por dónde bajar, sí. Y la física es más o menos así, hay que mirar dónde están las flechas. Y bueno, si vos tenés dos objetos de esos compactos, obviamente la deformación que cada uno causa es muy grande. Ahora vos pensás que los dos están dando vueltas, entonces la deformación se mueve. Esa deformación que se mueve causa ondas. Esas son las ondas gravitacionales. Al hacerlo, el sistema pierde energía y los objetos, estos compactos de los que te hablaba, chocan. Entonces estudié eso. Lo estudié teóricamente. Cuando fui a Estados Unidos, en Estados Unidos se empezó a trabajar en tratar de detectarlas a un nivel...
¿Ya en ese entonces pensabas que era posible, además de estudiarlo teóricamente, hacer dispositivos que pudieran detectar en términos prácticos la existencia de esas ondas ya descriptas teóricamente por Einstein?
No pensé mucho en todo eso, no. Había estudiado la teoría de Einstein, tenía más o menos una idea que eran las ondas gravitacionales, pero hay muchas cosas que fui aprendiendo en Estados Unidos. Llevo 30 años allá. Una idea es la siguiente. Einstein predice las ondas gravitacionales en el año 1916, hace más de 100 años. Pero nadie estaba seguro si existían. Por ejemplo, sí, era una matemáticamente las tenés, ahí están. Maxwell hizo lo mismo. Maxwell predijo las ondas electromagnéticas jugando con las ecuaciones, diciendo hago esto acá... Y, esta es la ecuación de ondas, que es una ecuación que se conocía que siguen las cuerdas, por ejemplo, a los violines. ¿Te acuerdas? Los violines vibran, eso es una ecuación de ondas. Maxwell encuentra la ecuación de ondas en el electromagnetismo. A Hertz le preguntan, cuando descubre que son reales, que se pueden producir y recibir dentro de un cuarto, señor Hertz, ¿para qué sirven las ondas electromagnéticas? Y dice, no sirven para nada. Es importante porque queremos ver cómo funciona el universo, pero... Fíjate, no estaríamos acá hablando si no tuviéramos ondas electromagnéticas, ¿no? No andarían los teléfonos celulares. Nuestra civilización funciona usando las ondas electromagnéticas, recibiéndolas, transmitiéndolas.
Que es la famosa velocidad de la luz.
La velocidad de la luz, exactamente, en el vacío, sí.
¿Hay algo más rápido que la velocidad de la luz, Mario?
No. No, eso fue justamente lo que postuló Einstein. Y a partir de ahí viene todo el resto de la historia. Las ondas gravitacionales se transmiten a la velocidad de la luz. Eso es lo que verificamos.
Y lo que ustedes descubrieron cuando... Es muy interesante el proceso de descubrimiento, porque hasta constatar que las señales que habían recibido eran lo que ustedes pensaban, les llevó unos meses de trabajo. Pero lo que descubrieron, pensando en la teoría de Einstein, ¿a qué distancia-tiempo estaban esas, se habían producido esas ondas gravitacionales?
Se produjeron hace 1.300 millones de años. Hace 1.300 millones de años.
Este programa tiene solamente una hora de tiempo y vos, además de saber que Mario Díaz es un científico, vas a querer saber también qué hace un científico dos meses en Buenos Aires, si viene a visitar a la familia, si viene al teatro, si viene a dar algún curso a la Universidad de Buenos Aires. Vas a querer saber qué hace en un lugar donde es un límite puesto por los humanos, un borde, donde hay un presidente que dice, vamos a ponerle una muralla. Vos vas a querer saber todas esas cosas, pero yo estoy tentado de seguir hablando de esto abismal. Sin embargo, por la percepción que tengo de la radio, hay muchos que necesitamos coordenadas de lo cotidiano. ¿Podemos saltar de contar en un par de minutos cómo fue ese descubrimiento a quién es Mario Díaz, qué hace, cómo viaja por el mundo, por qué está en Buenos Aires?
Bueno, lo que hago ya lo sabés, hago esto. En realidad tiene connotaciones prácticas. Una de las cosas que más me gustan de lo que hago es trabajar con gente joven, con estudiantes. Y en particular con los estudiantes que no son tremendamente brillantes. Yo no soy ni tremendamente ni brillante, digamos, trabajo fuerte. Creo un poquito en eso de que decía Edison, 5% genio, 95% transpiración. El esfuerzo personal es muy importante en conseguir cosas, desde hacerte una casa con tus manos hasta aprender algo, ¿no? Y entonces trabajar con estudiantes que a veces, justamente por ser hispanos, no se tiene mucha confianza, tienen lo que llaman el complejo del impostor. Creen que están ahí usurpando el puesto que le correspondería a algún otro, porque es un complejo que muchas veces tenemos todos, que pensamos que no nos da el cuero para hacer esto, que es difícil. Bueno, mostrarles que no, que se puede. El hecho de haber detectado ondas gravitacionales a través de un equipo de más de 1.000 personas es eso, el esfuerzo de todos. Esa es una cosa que más me gusta. Siempre me importó el impacto social de lo que uno hace. Eso tiene sentido aún en la ciencia. Y bueno, en eso estoy, en trabajar con...
En Brownsville la mayoría de los estudiantes son de origen mexicano, de origen hispano...
Algunos son varias generaciones, otros son segunda, tercera generación hispano. El 98% de la población de la ciudad de Brownsville es hispano. Pasé a escuchar mucho más castellano que inglés, o mucho más lo que llamamos nosotros pocho, que es una mezcla de inglés y español. Las radios, es interesante escuchar las radios del lugar que tocan una música que se llama tejano, o norteño, y los locutores cambian de una manera totalmente impredecible y aleatoria de castellano a inglés. Es notable escuchar eso.
Estamos haciendo un paseo por el universo. Yo te decía que cuando vas a un hospital tenés señalizaciones. Seguramente los físicos que trabajan con el 5% de talento y 95% de transpiración también, cuando miran por un telescopio, no ven una masa de estrellas, sino que pueden localizar, pueden focalizar, pueden ponerle, como un taxista, saber las calles. ¿Ustedes saben lo que están mirando?
Bueno, esa pregunta me da el pie para contarte una de las razones por las cuales estoy muy contento este último tiempo. Una de las razones por las cuales vengo muy seguido a la Argentina es porque estamos trabajando con astrónomos argentinos para construir un observatorio astronómico en La Puna, salteña, un lugar muy alto.
Con la Universidad de Córdoba, lo sé.
La Universidad de Córdoba, sí.
De la cual vos sos egresado.
De la cual soy egresado. Entonces, ese telescopio nos podría ayudar, en realidad, aunque todavía no lo tenemos, otros telescopios ya nos ayudaron, a observar contrapartidas. ¿Qué quiere decir contrapartida? Los detectores de ondas gravitacionales detectan una onda, o lo que creemos que es una onda. Entonces, mandan una alarma a los astrónomos que quieren participar en el seguimiento, y los astrónomos apuntamos el telescopio a la zona de más probable localización de esa fuente, que en principio parece que detectaron los observatorios de LIGO, y vemos si hay un brillo en el cielo que no estaba antes. El 17 de agosto de este año, hace, ¿cuánto? Poco más de 2 meses, lo vimos por primera vez ese brillo. La primera vez que detectamos simultáneamente ondas gravitacionales del choque de dos de estos objetos compactos, son estrellas de neutrones. En el momento que chocan, no solo emiten ondas gravitacionales, sino que hay un montón de materia dando vueltas muy rápido, muy, muy rápido, una tercera parte de la velocidad de la luz, y se producen reacciones nucleares. Esas reacciones nucleares crean elementos pesados. Por ejemplo, en este choque se calcula que se produjeron entre 3 y 4 tierras de oro. El oro, el platino, el europio, todos los elementos que se llaman esencialmente lantánidos, son elementos más pesados de la tabla de elementos químicos, se forman en los choques de estrellas de neutrones, también en las explosiones que se llaman supernovas. Pero esta era una hipótesis que nunca se había comprobado, y lo comprobamos el 17 de agosto. Esto llevó a... Y acá en lugar de 1.000 fuimos 3.000, porque entre la gente del LIGO y los astrónomos, 3.000 personas siguieron la observación por varios días. Lo detectaron usando satélites de la NASA en rayos gamma, rayos X, en el óptico. Nosotros usamos el famoso telescopio de Bosque Alegre, y lo seguimos al evento. El telescopio de Bosque Alegre lo hizo Enrique Gabiol en 1930, que había participado en hacer
físico
el telescopio
argentino.
Físico argentino, una gloria de la física argentina, que había participado en hacer el espejo del telescopio, del famoso telescopio Monte Palomar en Estados Unidos en los 20. Es el mismo observatorio que fundó Sarmiento en 1867.
Te voy a hacer un stop. No puedo menos que cuando escucho a Mario hablar de choques que producen estas ondas, no puedo menos que pensar que la liberación de energía que producen las bombas atómicas tiene algún parentesco. Después nos vas a explicar las diferencias, pero además son diferencias de magnitudes. Una bombita atómica comparado con estos fenómenos de la física es casi algo...
Un fosforito.
Claro, de una magnitud despreciable. Sin embargo, pensado desde la Tierra, uno no puede menos que advertir que se puede pensar los fenómenos atómicos para el conocimiento y no para la destrucción. Y sin embargo, estamos mucho más habituados a leer en los diarios los riesgos de las guerras atómicas que los avances de nuestra ciencia. Se ve que el conocimiento y la destrucción en la condición humana van muy de la mano. Probablemente también sean parte de un mismo fenómeno, no sean dos fenómenos completamente separados. Pero te voy a traer, para terminar este bloque, te voy a traer algo que nos marcó en nuestra juventud, porque acaba de morir Daniel Biglietti. Y nosotros, así como vos decís que estudiaste filosofía y que sos materialista, te inspiraste como joven también en la teoría marxista, de la cual yo, con un desconocimiento teórico casi absoluto, también me inspiré en eso. Y las izquierdas latinoamericanas tuvieron en Daniel Viglietti un trovador extraordinario. Vos lo debés recordar.
¿Cómo no me voy a acordar de Viglietti?
¿Te acordás de A Desalambrar?
Claro, claro. Todos cantamos esa canción.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Hasta las 9 en... Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
Y en este domingo con Mario Díaz, yo creo que hay que hacer rodeos en la vida cuando uno quiere llegar a entender los fenómenos. Y vos sabés que Mario Díaz nació en Parque Chas. Y justamente uno de los grandes escritores argentinos es conocido por los laberintos. Jorge Luis Borges está pensado literariamente como alguien que utiliza la metáfora para dar vueltas, para meterse en esos lugares donde quizás no se llegue a ningún lado, pero lo interesante es recorrerlo. La literatura de Borges, los finales no son los finales del cuento clásico, sino que en general te dejan con la sensación de estar perdido. Eso es lo laberíntico. Vos te criaste en Parque Chas. Yo las pocas veces que fui me tuvieron que llevar en auto, me pierdo. Si voy en bicicleta a Parque Chas, me pierdo. Y te manejás en el ámbito de la ciencia en disciplinas que supongo que para la mayoría nos resultan incomprensibles. Me gustaría una reflexión tuya respecto de cómo haces vos para dialogar con personas que... solamente entendemos el GPS para llegar de Callao y Santa Fe al Teatro Roma de Avellaneda. Y no nos digas, en el medio usá la filosofía y usá la astronomía y la física. ¿Cómo haces vos para dialogar con los terráqueos como nosotros?
Yo soy también un terráqueo como nosotros. Mira, nunca me voy a olvidar, un amigo mío que es físico también, hablaba de otro físico del Balseiro que le decía al padre, cuando el padre le preguntaba, hijo, ¿vos en qué trabajás? ¿No? Él trabajaba en algo que se llama bajas temperaturas, un área de la física experimental o teórica. Entonces, este físico del Balseiro le decía al papá, papá, es muy difícil de explicar esto. Entonces el padre le decía, si te cuesta explicarlo, capaz que no lo entendés muy bien. Yo creo que es uno de los desafíos más apasionantes que siento cuando hablo con gente que no está en física, es precisamente ser capaz de explicarles qué es lo que hago y ponerlo en términos de la persona, sí, más o menos educada, pero que no tiene un entrenamiento científico. Cuando lo hago, yo mismo entiendo más.
Qué interesante. Doy fe porque tuve la oportunidad de estar en el Instituto Milstein, en el lugar donde nuestro querido amigo Alejandro Mantero hizo ese emprendimiento con los abuelos del francés, porque antes era el Hospital Francés. Y vos, apoyado en algunos videítos, diste una charla y la mayoría eran precisamente jubilados, gente de la tercera edad, que digamos, con los cuales Alejandro Mantero trabaja. Estábamos muchos amigos de Alejandro y tuyos ahí, y la cara de quienes estaban presenciando eso, sin ser precisamente amigos tuyos, era una cara de entendimiento. Y después hubo preguntas que a mí me parecían que estaban muy a tono con lo que vos explicabas. De modo tal que doy fe de tu capacidad didáctica. Ahora, te lo pregunto por el interés que yo tengo, porque sé que vos también lo tenés por la política, por la condición humana, porque vos también no querés la desigualdad creciente que hay entre los seres humanos. ¿Y cómo hacemos para entender las coordenadas de espacio-tiempo en una era donde vos estás en el borde de México y Estados Unidos con un presidente como Trump, con un presidente como Peña Nieto, en una zona donde se quiere construir una muralla, donde hay narcos, donde hay, como vos decís, mexicanos de tercera generación, pero que están trabajando en el complejo científico-tecnológico? Es decir, en toda esta cosa que se nos escapa y que a mí me hace percibir un tiempo muy, muy malo, muy decadente de la humanidad, ¿qué es lo que percibís vos que tenés la posibilidad de escaparte cada tanto a las estrellas?
Bueno, el problema es... yo soy un optimista nato, un poco como ese poema de no te des por vencido ni aún vencido.
Ten la tenacidad del clavo enmohecido.
Sí. Entonces, sí, son momentos difíciles. Justamente no se podría explicar, creo, a Trump si no fuera por esa gente que siente desesperada que el sueño americano se acabó. Esa gente que antes trabajaba en una empresa manufacturera, tenía un sueldo que le permitía tener 2 autos, una cabañita en el bosque, tener muy buenas vacaciones y un buen pasar. Y ahora está trabajando en McDonald's dando vuelta a hamburguesas con sueldo mínimo, ¿no? El estándar de vida le decreció enormemente. Hay gente que perdió el trabajo, gente que no puede volver a encontrar trabajo. Esa gente se ha desesperado. Entonces sigue al que hace más ruido y sobre todo aparece más vociferando muy fuerte que va a combatir al sistema, ¿no? Eso, sequemos el pantano de Washington, todas esas cosas. Obviamente no. Te queda claro que yo no voté a Trump.
Lo tengo claro desde hace muchísimos años. Mucho antes de que apareciera Trump, yo sabía que no lo ibas a votar.
Pero aparte lo interesante es que prácticamente una mayoría que incluye a los propios republicanos piensan que la situación en Estados Unidos es una situación muy peculiar, casi vergonzosa, por la que está atravesando el establishment político. Pero supongo que el agente del partido de Trump prefiere tenerlo a él antes que haya un demócrata. Entonces eso tiene que ver un poco con los egoísmos y los acuerdos en la sociedad. Yo creo que el contrato social se ha roto hace mucho tiempo. Uno podría especular, bueno, pero ese es el problema del capitalismo, ¿no? Puede ser. Puede ser que es inherente al capitalismo, eventualmente cuando no hay mucho para repartir, el contrato social se rompe. Pero no es cierto que no hay mucho para repartir. La economía crece, ha seguido creciendo. ¿Por qué hay gente que gana tanto y gente que gana tan poco? Aún aquellos que defienden el capitalismo, ¿no les preocupa esto? ¿No les preocupa el sufrimiento del otro? Para mí lo más importante es eso. Olvidemos las ideologías. eventualmente no se puede olvidar, pero...
No, pero se puede despejar en algún momento de análisis.
Pero pensémoslo desde el punto de vista del semejante, del que sufre, del que está mal, ¿no? Y desde ese punto de vista creo, y por eso digo que soy un optimista, cuando aparece alguien como Bernie Sanders, que entusiasma a la juventud.
Claro, Sanders fue el tipo que fue a una interna con Hillary Clinton y sus
discursos...
Y casi
se la gana.
Sí, claro.
No lo conocía nadie.
Sus discursos, sus programas eran una cosa maravillosa.
Pero aparte, digamos, no era utópico. Sí, bueno, revolucionario para Estados Unidos.
Yo hablé en pasado, sigue siendo un fenómeno muy interesante Sanders.
Pero sigue siendo totalmente. Mientras que Sanders presentaba sus proyectos de seguro de salud obligatorio y gratuito hace años como senador en el Congreso de Estados Unidos, nadie lo escuchaba, es más, ni la prensa se hacía eco de esas presentaciones. Este año lo volvió a presentar con 20 senadores, de los 100 que tienen Estados Unidos, apoyándolo. Cambió el juego del otro lado también.
Sanders tiene un partido propio.
Nuestra Revolución.
Que eso es muy interesante porque uno piensa al Partido Demócrata como un elefante antiguo y, sin embargo, también tiene, como el universo, tiene distintas estrellas, ¿no? Y esa es una estrella que brilla con luz propia.
Es una estrella que brilla con luz propia, cambió el discurso en Estados Unidos, el discurso por lo menos de los sectores progresistas o liberales, liberal en el término neto del término, y por eso yo me siento optimista. Hay mucha gente ahora que está pensando en precisamente cómo involucrarse en la política. La gente joven lo está pensando. Es decir, la gente joven es la que salió a apoyarlo a Sanders. Lo mismo pasó en Gran Bretaña con Jeremy Corbyn.
Sí, el líder del Partido Demócrata. Del Partido Laborista. Que además los dos son personas que brillaron en los años 60.
Son de nuestra generación, sí. Incluso un poquito más viejo que nosotros. Sí.
Notable.
Sí, notable. Y siguieron ahí.
Porque quizás los que los están siguiendo tienen la edad casi de sus nietos y no de la de sus hijos.
Así es, sí. Pero lo que pasa es que yo creo que son modelos éticos, y se han perdido mucho los modelos éticos. Cuando escuchas a gente hablar de la ética, te molesta, porque la ética no se puede despegar de para qué lado patea la pelota, pero los valores éticos de esa gente que ha luchado y no se entregó son admirables.
Mario, te pregunto o insisto con algo que yo te decía antes. Vos vivís en un lugar que es del borde, ¿no? Es distinto mirar el cielo, donde los límites probablemente los establece cada observador y son artificiales, a los límites entre naciones que en este momento están pesando muchísimo. Basta mirar el fenómeno de Cataluña con España, basta mirar las últimas elecciones en Austria y ver la inspiración que tienen algunos derechistas de inspiración nazi de volver a construir el imperio austrohúngaro. Es decir, que el fenómeno Trump es un fenómeno que tiene réplicas en distintos lugares del planeta. ¿Qué es vivir en estos límites donde vos decís, vos estás del lado de Estados Unidos, pero se habla este idioma, ¿cómo se llama? ¿Pocho?
Sí, le dicen pocho. Sí.
Como Perón. Mirá vos cómo llega el peronismo a Estados Unidos. ¿Qué es vivir ahí? ¿Se viven los conflictos más potenciados precisamente porque están sufriendo a Trump o logran vivir una cosa multicultural que está por encima de estas diferencias políticas?
Creo que es un poco más de lo último. Sí se siente, sobre todo el hecho de que se quiera construir la muralla, aunque todo eso es más que nada una discusión que se libra en Washington. Yo creo que en gran medida el hecho de que el sur de Texas sea tan homogéneo, pero parecido a México y no a Estados Unidos, hace que no se viva tanto. De todas maneras repercute sobre todo en... Hay algo que había hecho Obama, creo que el cálculo es unos 10 millones de habitantes en Estados Unidos son ilegales, en el sentido que no son ciudadanos de Estados Unidos y no podrían vivir.
Estamos hablando de un 5% de la población más o menos, casi un 5%.
5, sí. Sí, probablemente llega, sí. Un porcentaje importante. Y un número muy importante de eso son adolescentes o jóvenes que se criaron en Estados Unidos. Lo que pasa es que ni siquiera saben hablar el castellano. En particular para ellos, Obama había sacado un decreto presidencial que los protegía si estaban estudiando y habían vivido continuamente por toda esa época en Estados Unidos, ¿no? Y tiene sentido, ¿por qué vas a condenar a un chico que lo trajo el padre por algo que hizo el padre? Más allá de que el padre también, después de todo, estaba escapando de la pobreza. Pero el chico ni siquiera tuvo la capacidad de decidir si estaba bien o mal escapar de la pobreza. Simplemente lo trajeron, creció, se puso a estudiar, trabaja. ¿Por qué lo vas a mandar de vuelta? Es una cosa ridícula, es inhumana. Tanto es así que el propio Trump hablaba de que no lo iba a hacer, pero lo real es que como se la pasa negociando, no le sale nada. Entonces, todas las cosas que se supone que había prometido que iba a hacer Trump, todavía no las pudo cumplir porque no consigue que el Congreso acuerde nada. Se viene una reforma impositiva en Estados Unidos ahora. Había leído en los diarios que se viene una reforma impositiva acá. Los efectos de la de acá no la conozco.
Todavía acá va a haber un debate parlamentario. Acá lo que hubo fue un discurso de Macri inaugurando una etapa diferente, porque su triunfo después del 22 de octubre le da un margen de diálogo político para buscar consensos. Yo creo claramente que es la inspiración del gobierno es claramente regresiva y conservadora, la reforma, porque es una reforma impositiva, laboral y previsional, es decir, es una reforma integral. Pero tiene algo que hay que rescatar como positivo. Es una propuesta para debatir entre distintos sectores y que va a tener después tratamiento parlamentario. Entonces, también es un estímulo para sectores de la sociedad que a lo mejor están o estamos en completo desacuerdo con el macrismo, pero te están invitando a dialogar y a dar crédito de que hay cosas mejores que eso. Y uno puede decir, bueno, el sistema de medios en la Argentina es monopólico, las corrientes políticas en este momento, después de 12 años, están claramente signadas hacia la derecha. Sin embargo, apelando a la condición de reflexión y de acción que tiene la sociedad argentina, es una etapa también con oportunidades. Dicho esto de la Argentina, escucho en qué consiste la reforma impositiva en Estados Unidos.
Lo que decís es muy importante. Hay que aprender a dialogar. En mi opinión, después de 30 años vivir afuera, los argentinos no sabemos dialogar. Eso es crucial. Hay que aprender a dialogar. Olvidar los insultos, aunque uno tenga ganas de insultar y aunque los insultos se merezcan. Y dialogar, argumentar. Porque es importante convencer al otro y no destruirlo. Eso hacíamos mucho nosotros en la política cuando éramos jóvenes. Nos importaba más demostrar que el otro estaba equivocado que convencerlo. En Estados Unidos la reforma va a ser muy compleja, pero tiene algunos aspectos que van a ser realmente regresivos por lo que he visto. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés la jubilación pública, todo el mundo tiene que aportar, es obligatoria, pero hay jubilaciones privadas. Y una de las formas de jubilación privada, por lo menos para el que tiene un trabajo decente en una empresa o en una universidad como yo, es que uno puede poner dinero en la jubilación privada, más allá que lo que pueda contribuir su empleador, y no paga impuestos sobre ese dinero. Es decir, paga impuestos sobre la diferencia, pero eso que uno pone no se le cobra impuestos hasta que uno se jubile y uno use ese dinero. Entonces, en este momento, cuando alguien tiene más de 50 años, se puede poner hasta cerca de $20,000 al año sin pagar impuestos de esa manera. Que para el que labura, y no es un Donald Trump, no es un Warren Buffett, no es un tipo que tiene un fangotes de guita, es un método importante de llegar con una buena jubilación cuando uno envejece. Se está hablando que Trump va a llevar el límite de los 20.000, bajarlo a 2.000. O sea, que porque te van a es una cobrar, manera de superar el déficit. Y van a superar el déficit del presupuesto nacional esencialmente con un impuesto pavoroso a la clase media. Los propios demócratas lo están denunciando, pero el problema es que las reformas que se quieren hacer requieren un contrapeso que balancee el déficit presupuestario en el país. Y de hecho todo indica, por lo que he escuchado hasta ahora, que quieren balancear ese déficit poniendo el peso en las espaldas de la clase media, ¿no?
Mario, nos quedan 4 minutitos. Me interesa hablar de la Argentina respecto de los desafíos en el campo científico. Nosotros acá tenemos el CONICET, tenemos universidades que tienen presupuestos para la investigación básica, para la investigación aplicada. Vos venís acá, estás dando un curso en la Universidad de Buenos Aires, que es un postdoctorado en física.
Es parte del postdoctorado, es un curso del doctorado, perdón, un curso de la carrera del doctorado en la UBA, en física.
Trabajás con la Universidad de Córdoba, venís a distintas actividades. ¿Qué estamos haciendo y qué, a tu humilde criterio, estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar?
Bueno, se ha desarrollado bastante la ciencia en los últimos 15 años, algo más de 10. En la nueva gestión del gobierno de Macri, el ministro de Ciencias es el mismo que estaba antes en el anterior gobierno, se han creado algunos problemas que creo que hay que mirarlos más a largo plazo y cómo resolverlos. Pero en esto de mirar a largo plazo, para mí, yo creo que el dilema no es Estado o inversión privada. Tanto los que quieren fomentar al Estado, esta es una opinión puramente personal, obviamente, tanto los que quieren fomentar al Estado como la única fuente de desarrollo económico están equivocados, y los que quieren hacerlo pensando que las inversiones privadas van a salvar al país, me parece que también están equivocados. Me parece que la solución es un compromiso en que en el Estado trabaja junto a la inversión privada para desarrollar tecnología. La Argentina no va a despegar si no desarrolla tecnología que haga crecer la economía de una manera no tradicional. Ese es el dilema de la Argentina de siempre. Eso no va a pasar si lo hace el Estado solo o si se hacen las inversiones privadas solas. Se necesita una política dirigida del Estado, para mí, que integra la ciencia y la inversión privada. Eso todavía no pasó.
Acá los investigadores del CONICET están financiados por el presupuesto público. ¿Vos crees que podría tenerse o el mismo CONICET u otro tipo de ámbitos donde también a los investigadores se los contrate desde las empresas, se contribuya, bueno, de algún modo como el modelo del INTA en algún sentido, que se financia también con la contratación de las empresas agrícolas?
O el modelo INVAP. No, pienso que eso es fundamental. El sistema científico argentino no puede seguir creciendo tomando gente para que trabaje. Eso no quiere decir que esté bien que no le den trabajo a los que ya se le prometió. Hay que dárselos. Pero hay que trabajar a futuro. Para trabajar a futuro es necesaria inversión de afuera que contrate a los científicos y desarrollar la ciencia en forma conjunta.
Mario, nos quedan un par de minutitos. Vos estás de paso, venís un par de meses a la Argentina, vas a volver ahora a las ondas gravitacionales. Solamente para que nos digas, cuando vos venís a la Argentina, tu sensación, ya advertiste que sos un optimista nato, tu sensación es que este momento, que digamos es un gobierno de centro-derecha, podremos discutir si el de Cristina Fernández de Kirchner era de centro-izquierda o el peronismo alguna vez tuvo centro-izquierda. ¿Tu sensación es que la Argentina está bien, estás a gusto cuando venís o te da tristeza?
Ni muy muy ni tan tan. Veo a la gente demasiado peleada. Eso es lo que me duele, ver a la Argentina demasiado peleada, demasiado agarrada a los extremos, demasiado agarrada a decir que Macri es filofascista o a decir que los kirchneristas son estalinistas. Eso es lo que me duele un poco, los extremos en los que se arma el debate en la Argentina.
Vino Mario Díaz, aquí están nuestros compañeros de trabajo. Y nos tenemos que ir, Santiago Pfeiffer, Tomás Pont, querido Nacho. ¿Te vas al espacio-tiempo?
Vivimos en el espacio-tiempo.
Vos también estás escuchando este programa porque Ignacio Nacho Guglielmi te llevó, aunque él no lo sepa, o quizás lo sepa, al espacio-tiempo. Chau, nos reencontramos el próximo domingo.